Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos 15. Y vemos aquí ya la conclusión de esta tremenda y muy importante epístola que se ha llamado, y creo que le queda muy bien el apodo, el título alterno, que es el Evangelio según la Gracia. Y sin estar diciendo, sin contar, sin narrar todos los hechos y enseñanzas de Jesús, nos lo presenta de una manera como en lo completo y lo perfecto de la redención y la justificación, su sacrificio, su personalidad. Por eso él es el Evangelio, Romanos 1:15, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en esta parte, Pablo está ya concluyendo y diciendo, vamos a ver en versículo 17, explicando qué es lo que él quiere decir cuando por fin llega a Roma, quiere pasar por Roma, ir ya a Europa, ir a lo que es ahora España, por ejemplo, y la extensión ya del Imperio Romano. Ya había circulado en todo Asia, no había ido a Alejandría, por ejemplo, el norte de África, pero él quería llegar a donde era realmente una idea y una estrategia, a donde de ahí se pudiera difundir el Evangelio. Entonces, como Filipos era portal de Europa a Asia, desde Roma, y así Corinto también siendo puerto, Atenas siendo una ciudad importante en cuanto a ideas y la transmisión y la difusión de ideas por las filosofías y demás, todo eso tan importante. Entonces él está viendo eso y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él está procurando presentar a todas las etnias, todas las naciones, no todos los países, sino las naciones, todas las etnias, como ofrenda a Dios. Y dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, eso es tremendo. Cuando tú empiezas a ver desde cuándo empezó en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, y la difusión del Evangelio, las persecuciones después del martirio de Esteban, cómo se estableció la iglesia en Antioquía, y era una iglesia, ahora sí, multiétnica, de diferentes culturas, idiomas, religiones, y la gente que componía la comunidad en Cristo, en Antioquía, pensaba un poco diferente, y era mucho más natural que de ahí empezaran también a llevar el Evangelio a cualquier otro lugar, y de ahí salieron Pablo y Bernabé a llevar el Evangelio. Entonces, todo eso ya lo vimos en nuestro estudio en el libro de Hechos, pero dice, toda esa zona, dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, él está escribiendo esto desde Corinto. Entonces, está recolectando por fin todo lo que en Macedonia se había juntado para enviar a Jerusalén y todo lo que es en Acaya, Corinto siendo capital de Acaya. Entonces, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda a los pobres, para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Eso ya, al parecer, no se realizó tan luego, porque llegando a Jerusalén tuvo problemas Pablo. Y se cambió el plan y siempre sí llegó a Roma, pero llegó preso. Entonces sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, en capítulo 16 simplemente da unas últimas recomendaciones, pero lo que es para mí muy llamativo aquí es que manda muchos saludos de parte de algunos que estaban con él y también saluda a otros que están en Roma, que él conoce, aunque no conoce a la comunidad en Cristo que está en Roma, pero conoce a algunos que andan por ahí. Y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa o servidora de la iglesia en Cenchrea. Ahora, Cenchrea era otra ciudad en el istmo, donde está Corinto y donde está Cenchrea. Eran dos ciudades a espaldas, así ocupando el istmo muy angosto entre el mar Egeo y el resto del Mediterráneo, entonces ya la península muy grande donde estaba o donde está hoy Atenas. Entonces, en Cenchrea, en Corinto, vemos que estaban multiplicando, estaban estableciendo. Parece que en Corinto había arriba de 1,000 cristianos congregándose de alguna forma en diferentes lugares en Corinto. Y decimos, ay, pero eso no es nada. Y digo, sí, pero lo hicieron sin Twitter, sin Facebook, sin televisión, sin imprenta, sin folletos, sin Biblias. Tenían que juntarse para escuchar la lectura en un pergamino que era de todos en una sinagoga. Muy, muy, muy poca gente tenía algo en su casa que pudiera llamar y decir, estas son las escrituras. Entonces imagínate, para difundir el Evangelio, simplemente diciendo lo que Dios ha hecho por ti. Y trastornaron el mundo. Entonces, cuando empezamos a sentir que tenemos muchas limitaciones y muchos obstáculos, tenemos que como reubicarnos. Entonces, dice, ella es diaconisa o servidora de la iglesia en Cenchrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Parece que Febe fue quien portó esta epístola, esta carta a los romanos, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Interesante, ella llega con esta carta, la entrega, y el encargado entre los cristianos en Roma tendría que leer toda la carta para saber ¿quién es ella? Pero así era, porque era un rollo, no era nada más, pues rapidito veo hasta el final, o muevo el mouse y ya veo al final qué. Entonces, pero ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, pensando en eso, ¿quiénes eran los amigos de Pablo? ¿Con quiénes él contaba? Realmente, o sea, que si había oportunidad, mandaba saludos. Si había oportunidad, también recomendaba a alguien. ¿Y por qué estas personas? Porque muchas veces para ser amigo de Pablo tenías que estar con él en la cárcel, tenías que ser apedreado junto con él, tenías que sufrir un naufragio junto con él. Todo lo puedes leer en el libro de los Hechos, pero vamos a ver, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida o sacaron la cara, pero sacar la cara es exponerla a cachetadas, ¿ok? Dicen, ay, pues yo saqué la cara por ti, sí, ¿y eso qué quiere decir? Que te expones a cachetadas, ¿ok? Entonces expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y puedes leer acerca de Aquila y Priscila, que aparecen en la vida de Pablo a partir de Hechos 18, que Claudio mandó a todos los judíos salir de Roma. Entonces se encuentran y empiezan a colaborar, ellos ya eran creyentes. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, interesante, ya estaban reuniéndose con ellos otra vez en Roma, porque está, saluden a Priscila y Aquila. Ya regresaron a Roma y estaban reuniéndose. Y en una de las reuniones era en casa de Priscila y Aquila. Dice, saludad a Epeneto. Una nota, un paréntesis, es que este capítulo de Romanos no es una lista de nombres aptos para poner a tus hijos. Entonces, cualquier semejanza a estos nombres debe ser evitado. Entonces, Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer cristiano en Acaya. Entonces, entre los corintios, pero él, siendo de Acaya, ya está en Roma. Pero Pablo está escribiendo desde Corinto, entonces saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y dice, por ejemplo, que la casa de Estefanas, esa familia es primicias de Cristo en Acaya, la primera familia, los primeros que se convierten. Pero él dice, él es el primer fruto, el primero entre ellos es Epeneto. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Probablemente, muy seguramente, no es María la madre de Jesús, probablemente ninguna de las otras Marías que aparecen en los evangelios estarían ya grandes y no eran personas con las posibilidades para andar subiendo y bajando y yendo a Roma a vivir. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Esos son sus amigos, Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Esos eran sus vivencias. Entonces, nosotros estamos así, en un restaurante, en el cumpleaños de alguien, y todos así. Y en 20 minutos o en 2 minutos ya está en Facebook la foto, y todos así. ¿Ok? Ellos pondrían sus fotos de estar en la cárcel juntos. ¿Te acuerdas, Pablo, esa vez y Andrónico roncando en la celda, que hasta vinieron a sacudir la reja de la celda, que cállense allá en el calabozo? Entonces, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pero ¿cuándo ocurre eso? Porque ¿dónde vemos en la Biblia que estaban ellos con Pablo en cárcel? Sabemos que Pablo y Silas, por ejemplo, en la cárcel en Filipos, pero ¿dónde aparecen estos también encarcelados con Pablo? Compañeros de prisiones. Entonces, tendrías que decir, bueno, todavía no son compañeros de prisiones en Cesarea, porque esto lo escribe antes de ser preso en Cesarea, antes del alboroto en Jerusalén. Entonces, en algún momento, quizás en Filipos, quizás entre los presos en la cárcel en Filipos, ellos se convierten. No nos dice más. Es un misterio para nosotros. Y dices, Dicen los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Son israelitas, son judíos. Mis parientes, dice, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, llegando a esto, podemos tachar que fueron presos en Filipos y se convirtieron escuchando los himnos de Pablo y Silas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? No tenemos la forma de resolver. Pero, o sea, si 2000 años después pudieran leer 2 renglones acerca de ti, esos serían buenos renglones, ¿no? Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Quizás ellos eran hasta los que Pablo mismo encarceló antes de ser convertido en el camino a Damasco. Compañero de prisiones, quién sabe, pero en alguna manera, o sea, es pura especulación, ¿te das cuenta? Pero esta es la relación que ellos ya tenían con él. Seguimos leyendo. Dice, saludad a Amplias. Ya ves, esos nombres no son aptos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Pero es mucha compensación que tengas que usar este nombre, pero que Pablo escriba de ti, que eres amado suyo en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Entonces, esto, hay mucho cariño aquí. Y cuando lees la carta a Filemón, por ejemplo, cuando lees la carta a los Colosenses, que Pablo no había ido nunca a Colosas, pero ya había cristianos ahí, entonces les escribe, pero menciona a Epafras o Epafrodito, y también, o sea, mucha estima y mucho afecto ahí. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Eso es todo. O sea, no sabemos a qué se dedicaba, cuál era su música favorita, su apellido. No sabemos casi nada de Urbano, pero 2000 años después, lo que permanece, lo que se puede decir de él es que era colaborador en Cristo Jesús con Pablo. Y a Estaquis, llamado mío. Saludad a Epeles, aprobado en Cristo. Otro renglón, imagínate. ¿Qué pudieran decir? O sea, en Twitter, si tú no tienes cuenta en Twitter, puedes checar eso. Pero ya sabes, si tienes cuenta en Twitter, dicen, soy esposo de fulana, padre de soy músico, soy rapero, soy jazzista, soy médico, soy discípulo de Cristo. Se ponen cualquier cosa, ¿no? A veces son babosadas, pero imagínate que simplemente, o sea, ¿quién se atreve a decir, por ejemplo, Jaime Foot en Twitter, así, y dicen Jaime Foot y así, aprobado en Cristo? ¿Lo pondrías tú? ¿Por qué no? ¿Qué te faltaría? Para ser aprobado necesitas pruebas. Entonces, mira qué recomendación, que está diciendo toda una historia acerca de Apeles. Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Es interesante porque por ahí hay unos escritos muy antiguos que cuando tenían los 70 discípulos, ves que Jesús tenía los 12, pero también había enviado los 70 de a dos en dos, y los envió igual que envió a los 12 a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, etcétera. Entonces, y hay unos escritos que hacen toda una lista, y en muchos de estos nombres y de otras epístolas aparecen entre los 70. Y que uno de ellos es Aristóbulo, y que después fue líder de cristianos en lo que es ahora Gran Bretaña. ¿Quién sabe si es cierto? Pero dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Entonces, otra cosa que necesitamos ver es que la iglesia en el primer siglo era por naturaleza. No era una estrategia, no era un plan que tenían, era simplemente quienes eran por naturaleza misioneros. El ser cristiano para ellos era ser enviado, ser misionero. Entonces, si Aristóbulo en verdad después fue líder en lo que es ahora Gran Bretaña, en la orilla extrema norte del Imperio Romano, lugar muy difícil, salvajes, entonces imagínate lo que dejó en Roma para ir hasta allá. Saludad a Herodión, mi pariente, y parece que este sí era su pariente, que era de Tarso, igual que Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ahora, eso sí podrías poner en tu Twitter, ¿no? Jaime Foot, estoy en el Señor. Hasta ahí, agarrado de las uñas, pero ahí estoy, ¿no? O sea, podrías, pero ¿por qué no? Porque, o sea, es muy fuerte la recomendación, es mucho peso lo que Pablo está diciendo aquí. Y no son flores nada más. Para poder haber tenido este tipo de amistad y este montón de recuerdos, tenían que haber vivido muchas cosas con él y andado con Pablo en muchas situaciones para adquirir esta confianza, este conocimiento, para que digan de ti de esta manera. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Cuál era cuál? Eran gemelas. A lo mejor después fundaron un equipo de fútbol y era el Tri. ¿Quién sabe? Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pero otra vez, quizás esos nombres no se oían tan raro para ellos en griego y, o en latín, ¿no? Pero las cuales trabajan en el Señor, otra vez. ¿Qué pondrías en así esas palabritas debajo de tu nombre en tu cuenta de Twitter? Trabajo en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre Mía. Mira qué cariño que la mamá de Rufo, Pablo se refería a ella como si fuera su mamá. Eso le dice a Timoteo que trate con las ancianas, con las mujeres mayores, como si fueran su mamá. Así le dice a Timoteo. ¿Por qué no vamos a Marcos capítulo 5? Y vamos a ver otro dato acerca de Rufo. No Rufino, sino Rufo. Rufino es un derivado de Rufo. Marcos 15. Versículo 20. Los soldados lo sacan del cuartel, del pretorio, donde le habían estado golpeando y donde le coronaron con espinas y donde le golpearon con una vara. Y le escarmentaron y demás. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba. ¿Qué se escuchaba cuando Simón de Cirene venía entrando? Si él estaba pasando, era en el lado norte, en la elevación de Jerusalén, en el lado norte, arriba de la plaza del templo, sería la zona del pretorio. Y cuando esto ocurre, y él va pasando, venía del campo, dice, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Entonces, viene Simón de Cirene, del campo, probablemente entonces atravesó del puente o vendría desde los montes de Efraín entrando a la ciudad, así bajando a la ciudad, o vendría en un puente que ahora no existe, desde el monte de los Olivos al estanque del norte y la puerta de las ovejas de este lado. Pero salen del cuartel del pretorio y Jesús no puede llevar la cruz, está demasiado debilitado y deshidratado, entonces obligan a uno que va pasando, X hombre. Okay. Pero interesante, es padre de Alejandro y de Rufo. Y le obligaron que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ok, vamos otra vez a Romanos. Ese es un dato muy interesante, ¿no? Que años después, aquí está Rufo apareciendo. Otra vez, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a la vida de Rufo? Viene Simón caminando, él está en sus asuntos, él quiere llegar a casa, él quiere vender lo que trae del campo, no sabemos a qué venía. Dios tenía otro cargo para él, otro mandado para él en Jerusalén ese día, que era llevar la cruz. Pero mira nada más, o sea, ponte a pensar lo que es. Y toda la multitud, y él está llevando la cruz, y él iba, y tú dices, y tratas de recordar las películas que has visto. Simón de Cirene iba delante de Jesús o atrás. No, dice. Pero las películas siempre lo disponen de alguna manera. Entonces, probablemente iba atrás por esta razón, para que el enfoque fuera sobre el condenado, el criminal que está sentenciado a muerte. Entonces, él está llevando la cruz y él tiene, entonces cuando Jesús se cae, él tiene que detenerse, si es el caso que él va siguiendo a Jesús. Ahora, Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Simón de Cirene no vino del campo diciendo, hoy Hoy voy a entregar todos mis horarios y mi qué hacer y todos mis pendientes que tengo que hacer hoy. Los voy a poner en manos de Dios y voy a negarme a mí mismo y tomar mi cruz y seguir en pos de Jesús. Eso no venía, él no venía con ese plan. Y Jesús literal atravesó su camino. Imagínate, Simón de Cirene viene caminando y abren así el portón del pretorio y Jesús sale y cae. Así, a sus pies en la calle, lleno de sangre, golpeado, desfigurado ya, bajo dos tablones cae. Y dicen, tú, carga su cruz. Y él no puede decir, es que tengo que ir a la escuela por mis hijos. O sea, él no puede decir que no. Y entonces atraviesa Jesús literalmente su camino y ahora Simón de Cirene, hoy empiezas a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y seguir en pos de Jesús. Pero mira lo que fue el efecto. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces la esposa de Simón de Cirene llegó a ocupar un lugar en esta historia. Rufo llegó a ocupar un lugar en esta historia. Probablemente Alejandro, su hermano. Saludada a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Toda una lista de simplemente recordando. Pablo está dictando esta carta, está diciendo, pues también Patrobas. Inolvidable. Flegonte, Hermes y a los hermanos que están con ellos. ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su cargo? Cuando lees en 1 Corintios acerca de Dios ha puesto a cada uno en el cuerpo como a él le pareció, y Dios ha dado evangelistas y profetas y apóstoles y pastores y maestros, y el que sirve y el que preside y el que hace misericordia y etcétera. O sea, Dios ha dado dones y funciones en el cuerpo. A Síncrito, ¿cuál era su función en el cuerpo? Flegonte, ¿cuál era su función en el cuerpo? Si él se enfermaba, si él no llegaba ese día, ¿qué faltaba en la reunión? Y nosotros podemos decir, porque ya hay mucha repetición de nombres, muchos nombres que tenemos aquí son bíblicos o derivados de un nombre bíblico, entonces como que decimos, sí, pero cada uno de ellos tenía una historia. En su silla, cuando se congregaban, tenía una historia esa silla, de cómo él llegó, como Rufo, que cómo él llegó, como Erasto, más adelante menciona, como Epeneto. O sea, ¿cómo ellos llegaron? ¿Cuál era su historia para llegar? Para también combinar su vida y sus experiencias y todo lo que tenían que vivir y saber de Dios. ¿Cómo eso fue combinado y entretejido para aparecer en esta página sin saber nosotros más datos de ellos? Pero vamos a ver más. Dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, probablemente otro grupo en otra parte de Roma. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Con besito. Os saludan las iglesias de Cristo. Eso es el ósculo. Mas os ruego, hermanos. Ahora, todo eso hasta ahí es bonito, ¿no? Y eso era parte del cargo de Pablo, estar viendo, o sea, siempre enfocando a la gente, mira lo que ha hecho Dios, mira, cuenta al mundo lo que Dios ha hecho por ti, ve a tu casa, a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, pero dice, cuidado con estos, siempre advirtiendo, siempre amonestando también, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, otra vez podemos decir, pero ¿dónde está el amor? Eso es el amor. Pero tienes que amar a Dios de todo corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y si estoy amando a Dios con toda mi mente, rechazo falsa doctrina. Si estoy amando a Dios con toda mi alma, estoy rechazando división en la iglesia. Lo rechazo. No trato de hacer como síntesis de dos opiniones opuestas, sino amo a Dios más. Y eso nos libera mucho de estar en polémicas, en contiendas, en divisiones y cosas que pueden suscitar en cualquier momento, sucede, hasta en las mejores familias. Entonces dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y siempre cuando alguien se me acerca y dice, ay pastor, no hay quien enseñe como tú, no hay quien explique como tú, nadie tiene más unción. Yo sé quién soy. Yo me veo en el espejo cada mañana antes de rasurarme con los pelos parados y todo eso. Yo sé con qué lucho, yo sé con lo que me pasa, yo sé cómo me siento y cómo muchas veces respondo cuando tengo hambre y estoy cansado y desvelado. Entonces yo sé quién soy, pero por eso, o sea, cuidado, ¿no? Porque y Pablo está diciendo, o sea, no van a llegar así bruscamente, groseramente, sino dice, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No queremos ser cínicos, y para no ser ingenuos, pero ver la verdad y ver lo que sucede, la única forma de enfrentar esto es amar a Dios más. Y eso te permite ver la realidad de lo que está pasando, ver qué mala onda es una persona, ver dónde está el error y mantener tu dulzura y tu contentamiento en Dios, porque le amas más. Porque si simplemente amas más una iglesia, tú tomas parte en las contiendas. Pero si amas a Dios más, entonces puedes tomar una postura recta, honesta y en amor todavía. Entonces, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra vez, amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, voy a poder ser sabio para el bien, ingenuo para el mal. Ahora, otro comentario en eso, dice el por qué. ¿Por qué llegan a, por qué estos que causan divisiones? División aquí es literal. Obligar a la gente a escoger entre dos grupos, dos partidos o dos posturas. Que no puedes estar donde quiera. Y yo he estado, yo tuve que predicar, bueno, tuve la oportunidad, tuve el honor y la bendición de predicar en una ocasión en una iglesia totalmente, pero tan totalmente dividida que literalmente la gente, o sea, era como peinarse. La mitad estaban aquí, la otra mitad allá. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿está Cristo dividido? No, entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ahora, pero una de las cosas que sucede es que, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y eso es lo que atrae. Los que traen divisiones quieren su rebanada del pastel. Mira, si el pastel ya tiene moho, si ya tiene hormigas, si ya está seco, no quieren su rebanada. Quieren una rebanada del pastel que está cremosito, dulce, riquísimo, ¿ok? Esa es la rebanada que quieren partir. Entonces, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Por eso, ¡ay! Venimos aquí, yo me vine aquí porque, aquí es lindo, aquí es ungido, aquí es, ¿qué? Aquí es un pastel de tres leches bien cremoso también. O sea, y entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese caso? Bienvenido. Quiero esto, ten. Quiero esto, ten. Pero al rato, con el menú que se pide, empiezas a tener ya un conocimiento qué es lo que realmente quiere. Entonces, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y si la persona que se acerca y está alabando a un predicador, a un movimiento, a una congregación local, que sucede todo el tiempo. Entonces, si esa persona viene obedeciendo a Dios y encuentra obediencia en la iglesia donde se está integrando, hay bendición y queda muy claro y hay fruto de acuerdo con lo que realmente le trae. Pero también esas cosas se van revelando. Entonces tienes que como decir, qué bueno, pues toma asiento, disfruta la reunión. Y ya veremos al rato qué. A lo mejor va a haber fruto y va a ser muy rico y muy dulce el fruto. Entonces, pero dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Otra vez Pablo, sin mucho rodeo, dice lo que hace falta. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Como que ya se despide ya otra vez más, porque dijo amén. Al final del capítulo 15 dice, ay no, de veras, espérate. ¿Todavía hay pergamino? Sí. Ok, entonces saluda a fulano, saluda a este. Ay no, el fulano. Entonces sigue saludando, sigue agregando todo eso. Y luego dice, hay que decirle es esto. Podemos decir, bueno, si eso es inspirado por Dios, ¿por qué tanta salutación? ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué importa Epeneto? O sea, Timoteo sí, pero Epeneto, ¿qué onda? Entonces, o sea, no aparece ni una historia. No, no aparece ni una historia en la Biblia. Pero sí aparece en mi historia y aparece en tu historia. Porque fue un cristiano que de alguna manera fue fiel. Y por eso el Evangelio está aquí, porque de alguna manera alguien fue fiel y pudimos creer. Entonces, ahora, cuando otra vez, así como que ya está terminando en versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Puede ser esto simplemente, y a veces no tenemos una noción muy correcta acerca de cómo sería inspiración de parte de Dios para escribir las Escrituras. No era escritura automática como algo en el ocultismo que sucede como la tabla Ouija, que se mueve la fichita solito y entonces igual en escritura automática simplemente toma control de ti un espíritu y usa tu mano para escribir, hasta a veces cambia la letra. Entonces no era eso, sino fueron movidos por Dios y Dios usa el lenguaje, el léxico que Pablo tiene. Cuando lees en Pedro, cuando lees en Juan, cuando lees en Mateo, cuando lees en Marcos, Dios usa el léxico de cada uno de ellos. Entonces, usa gente como nosotros. O sea, cuando empiezas a ver en Hechos quiénes eran, cuando lees estas listas de salutaciones en Romanos, te das cuenta, eran amas de casa, eran comerciantes, eran uno podría haber sido un soldado en algún momento sirviendo a Roma. O sea, era de todo. Y había gente, uno es Erasto, que fue tesorero, sería el regidor de Hacienda en Éfeso, y era discípulo. Entonces, toda esta mezcla de gente tan diversa entre sí, y Pablo está mandando estos saludos, y Dios tiene, porque dice, pues todavía hay espacio, pues vamos a mandar saludos. Y ya están haciendo eso. Ah, y pon esto. Tengan cuidado, fíjense en los que causan divisiones. Porque esto, Pablo ya tenía esta experiencia. Esto va a pasar en Roma, porque pasó ya en Éfeso, pasó en Corinto, pasó en Filipos, pasó en Colosas, llegaron falsos maestros. Entonces, Dios le muestra qué poner. Y no, si quieres saber cómo es eso, cómo se escribió la Biblia, esto como que te abre una ventana para entender cómo sería eso. Porque a veces no es nada más Pablo así, flotando y diciendo algo, su mano moviéndose y él y una luz alrededor de él, sino Dios llenando su pensamiento de ideas y ayudando a escoger de su léxico, de las palabras que él dispone para poder escribir las cosas. Entonces, os saludan, versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Qué palabra otra vez? Vamos a Filipenses, capítulo 2. Pablo dice un poco más acerca de Timoteo. Yo creo que cualquiera de nosotros estaría encantado que Pablo dijera eso y diciendo, por ejemplo, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, todos estos judíos. Lucio, en Hechos 13, Lucio es uno de los cinco que están ministrando y encargados en Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Otro es Lucio. Y Lucio dice, ya está en Corinto con Pablo, y os saludan Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater. Pero Filipenses 2 nos dice un poco acerca de Timoteo. Dice, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces Timoteo va a visitarles y luego va a regresar y me va a decir él cómo están. Y entonces ves cómo tú puedes poner en tu Facebook cómo estás. Y pones tus fotos y siempre son las fotos de que estás alegre, estás rodeado de amigos, te salió el peinado hoy, todo es como tú quieres, ¿no? Entonces, y han ya identificado un fenómeno que causa depresión y es causado por Facebook, porque la gente compara su vida y su estado de ánimo con lo que ve en Facebook y dice, yo estoy amolado, no tengo amigos, nadie se fija, nadie me contesta, pudiera dejar de existir y estaría el mundo hasta mejor. Entonces, pero ve esto, Timoteo va a ir y él va a traer una como evaluación, su perspectiva, lo que él ve en los filipenses, él lo va a poder decir a Pablo y dice, entonces, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Entre toda esta lista de hombres y mujeres, Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es una recomendación de la más alta de parte de Pablo. Y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, eso es mucha confianza. Pablo está diciendo, como yo estoy en la cárcel, escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel, yo estoy en la cárcel, yo no puedo ir, entonces voy a enviar a Timoteo. Y lo que ven sus ojos es como si mis ojos vieran. Lo que le llena a su corazón es lo que llenaría mi corazón. Entonces lo puedo enviar sabiendo que él va a decir lo que yo diría y él va a ver lo que yo quería ver. Entonces, mira nada más. Y vamos ahora a Hechos, más acerca de Timoteo. Hechos 14, la gente está queriendo sacrificarles un toro, viene el sacerdote de Júpiter y están haciendo, o sea, se está poniendo muy, muy fuera de control la cosa, y en eso llegan y los apedrean. Fue así, de súper agarre el evento, y dice, versículo 19, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, no Antioquía de Siria, sino de Antioquía de Pisidia, y de Iconio. Iconio quedaba muy cerca a Derbe, donde estaban. Derbe y Listra eran dos ciudades muy pegadas, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, que siempre me ha llamado la atención. Normalmente cuando ya te reincorporas, estaba muerto, estaba en coma, estaba inconsciente o nomás estaba fingido. Pero lo que haya sido, ¿quién se levanta y se vuelve a meter en el lugar donde acaban de...? O sea, que ya no hay piedras, Pablo, ¿crees que no hay piedras allá? Entonces, y se mete. Y eso causaría una fuerte impresión, ¿no? Entonces, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde le apedrearon, a Iconio, de donde vinieron los que le apedrearon, y a Antioquía. Entonces, ahora sí nos pasamos a Hechos 16, versículo 1. ya están como basando, dando la vuelta otra vez para confirmar y fortalecer las iglesias que habían empezado. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces apedrearon a Pablo, pero la iglesia permaneció en Iconio y en Antioquía, en Derbe y en Listra. Y este Timoteo, entonces, un año después de todo lo que pasa con Pablo, era como que la mamá de Timoteo y el papá de Timoteo dijeran, oh, no, tú estás muy niño para ir con este hombre. Él está en peligro constante, todo el mundo lo quiere matar. Y lo dejan ir a su hijo. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Entonces, lo dejan ir. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, la razón siendo, dice, porque todos sabían que su padre era griego, entonces era de cierta familia, de alguna manera sabrían que él, su papá era griego, entonces él podía funcionar y participar en sinagoga como judío porque su madre era judía. Pero entonces lo circuncida porque eso ya le da derecho a tomar las escrituras y hacer lectura y exposición pública en la sinagoga. Por eso, para ser su asistente y tener todos los accesos, le consigue el gafet de todo acceso. ¿Okay? Entonces es eso nada más, no tenía ningún otro significado espiritual, sino era totalmente pragmático. Tito, por ejemplo, no fue circuncidado, fue griego, y Tito tuvo que quedarse afuera en el templo cuando ellos entraban en Jerusalén, pero le servía en muchas formas también Tito. Entonces este es Timoteo, y van así, posteriormente Pablo escribe a los filipenses acerca de Timoteo, y empezamos a ver cuán grandes cosas Dios había hecho. Y puedes leer en 2 Timoteo, cuando Pablo se despide de Timoteo, ya bajo sentencia de muerte, y las cosas, las referencias que él hace con Timoteo. Es muy importante para ver que eso no fue instantáneo, y no fue sin precio, y para tener esta confianza y esta amistad con Pablo, tenías que convivir con él, y convivir con Pablo era sufrir, y era ver la mano de Dios, y era andar en muchos lugares, y muchas veces sin lo suficiente, pero adquirieron algo con eso, y acuérdate, como hemos visto en Hechos, trastornaron el mundo. Entonces Lucio, ya hemos mencionado, Lucio aparece en Hechos 3, era de los 5 líderes en Antioquía. Hechos 17, vamos a Hechos 17, versículo 5. Están en Tesalónica. La primera carta fue escrita a los tesalonicenses, de todas las cartas de Pablo, porque estuvieron muy poco tiempo, 3 días de reposo, 3 semanas estuvieron en Tesalónica y los sacaron. Entonces, en 3 semanas, Pablo pudo llevarles a Cristo, pudo establecer líderes, pudo inculcarles cómo estudiar las Escrituras, cómo permanecer en unidad, cómo orar en el nombre de Jesús y cómo esperar su venida. Y puedes leer en eso, a todo acerca de eso, en 1 y 2 Tesalonicenses. 3 semanas. Nosotros hacemos un discipulado en 10 semanas y a ver si pega. Entonces, o sea, esto, hay algo aquí, hay una intensidad, y por eso estamos viendo los amigos de Pablo. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, mucha gente se está convirtiendo en Tesalónica, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo, ahí está, señores, estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y Pablo está diciendo, y Jasón también les manda saludos. Ellos figuraron en historias muy importantes con Pablo. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces el gobernador no lo recibe, no quieren, y así, y el número de creyentes sigue en aumento, pero tienen que salir de ahí. Eso fue Jasón. Vamos a Hechos capítulo 20. Otro es Sosípater. Eso suena que viene de la sierra. Hechos 20. Después que cesó el alboroto, están en Éfeso, otro alboroto que duró horas, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, por tierra y no atravesar el estrecho de mar. Y le acompañaron hasta Asia, o sea, lo que es ahora Turquía, no pienses en Japón o algo así. Sópater o Sosípater, que era su nombre completo, Sópater de Berea. Entonces, Berea era en Macedonia, estuvieron en Tesalónica, le sacan después de 3 semanas, llegan a Berea, y les sacan de ahí. Entonces Sópater creyó en Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo también de Derbe. Entonces estamos viendo estos, o sea, él va acumulando amigos y están en un alboroto que dura horas, que los quieren despedazar. Los han golpeado, les han encarcelado, les han escupido y todo. Entonces están Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Quién escribe? Lucas. Que parece que Troas era donde se encontraron. Entonces ya están de regreso y dice, pero él está con Pablo, Lucas, que puedes leer el Evangelio de Lucas, que él escribió, investigó y escribió durante los 2 años que Pablo fue preso en Cesarea. Entonces, historia, y le llama el amado médico. Entonces, vemos todo eso, todo lo que está pasando, cómo puedes ser amigo de alguien como Pablo, saber viajar ligero, y como Simón de Cirene, aun cuando no era tu plan ese día, simplemente porque Jesús se te atraviesa, empiezas a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de él. No era el plan de Simón, pero al rato Rufo está con Pablo entre su lista de amigos. Entonces ahí está Gallo, parece que es el mismo Gallo a quien Juan escribe en tercera de Juan. Por ejemplo, Erasto también Pablo menciona. Vamos a Romanos para terminar esto. Romanos 16 otra vez. Versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, como hijo, trabajando conmigo en el Evangelio, Lucio, ya grande, probablemente como Pablo, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, entonces este es el secretario, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Eso entonces es en Corinto. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Se despide otra vez más, ya la tercera vez que se despide de los romanos. Y al que puede confirmaros, y según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y a mí me gusta cómo termina la carta, simplemente porque el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y termina dando una lista, puedes algún día, que quieres, hacer una lista de todas esas personas que él menciona. Y algunos están mencionados en otras partes y puedes decir, bueno, por ejemplo, Timoteo, está involucrado con Timoteo, su madre y su abuela, que le enseñaron las escrituras. Con Erasto, ¿quién está involucrado? Con Lucio, con Jasón, con Sosípater. O sea, hay gente alrededor de ellos que contribuyó para su conversión y su crecimiento, y ellos están contribuyendo a otros. Entonces, son muchos hilos en todo eso. Y es eso. El Evangelio no es simplemente un credo, un documento que estudiamos, o las cuatro leyes espirituales, sino realmente, si es poder de Dios para salvación a todo el que cree, automáticamente está tomando hilos y los está tejiendo con otros hilos y con otros hilos y con otros hilos. Y al cabo del tiempo, aquí estamos nosotros, entretejido en todo eso, Sosípater, su nombre tan raro, Amplias, Epeneto, todos ellos, no los conocemos, pero su hilo llegó a nosotros, entretejido con otros muchos, y pudimos entender también. Ahora, de aquí, ¿a dónde se van los hilos? ¿Qué sale de tu mano? ¿Y qué estás trenzando entre otros hilos y otras vidas, y el testimonio de aquel, y la enseñanza de este, y este que le compartiste, y un folleto que le das al viene-viene, y demás? Todos estos hilos, ¿de aquí a dónde van? No sabemos. Epeneto no supo, Sosípater no supo que íbamos a leer de él esta noche. Lucio no supo, Timoteo estaba muy ocupado para estar pensando si algún día él iba a ser famoso y conocidísimo como hijo en la fe de Pablo. O sea, él no supo. Él tenía mucho que hacer. ¿Ok? Y tú y yo tenemos también mucho que hacer. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, sigue siendo el Evangelio según la gracia, el libro de Romanos, sigue siendo la justificación por fe, y esa justificación por fe sigue trayéndonos favor ante Dios, poniéndonos en paz con Dios, llenándonos de gozo y de esperanza mientras creemos. Sigue el Espíritu de Dios intercediendo con nosotros con gemidos indecibles. Siguen todas las cosas ayudando para bien a los que aman a Dios. Eso sigue siendo la verdad y sigue siendo el caso en la vida de cada uno de nosotros. Fue tan cierto cuando lo estaba viviendo Timoteo o Epeneto como lo es hoy para ti y para mí. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y no termina. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por estos meses de estudiar en Romanos. Gracias porque al final hay una lista y Pablo se desvía y luego regresa y se acuerda de alguien y quiere incluir a esa persona en una lista de un documento tan precioso, tan valioso, y aparecen nombres de burócratas y jóvenes y médicos y políticos y vecinos y campesinos y demás, y aparecen todos esos nombres revueltos y desconocemos los detalles de su vida, como ellos de nosotros. Y nos damos cuenta, Señor, que como empieza la epístola diciendo que para obedecer a la fe, como todas las naciones, pues aquí estamos en México obedeciendo a la fe en Jesucristo. Y llamados a ser de Jesucristo, hemos creído y estamos caminando. Y te damos gracias, Señor. Si es que los que aman a Dios, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, conforme a tu propósito nos llamaste y nos incluiste, como a Timoteo, como a Silas y Bernabé y Lucas y Febe y todos ellos. Señor, te damos gracias. Entonces, Señor, cumple tus propósitos para que nos llamaste, aun como Simón de Cirene, con otros planes para ese día, otros apuros, él no quería mancharse con la sangre de Jesús. Él no quería ser parte de lo que estaba sucediendo. Pero después su hijo fue parte de lo que sucedió después. Entonces, Señor, así como nos has llamado, nos has hecho entender, nos presentamos por tus misericordias en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, en nuestro culto racional. Aquí estamos, Señor. Hemos entendido que lo más inteligente que podemos hacer, viendo todo esto, es presentarnos a ti. Y gracias por pedirnos que nos presentemos. Gracias por invitarnos, llamarnos y esperarnos. Aquí estamos, Señor, a servirte.